Nacional Constituyente en el 94, y nos decía que desde su punto de vista un posible gobierno de la Libertad Avanza realmente sería atroz para las mujeres, que son las precarizadas, que somos las más precarizadas de la población, que somos las que sufrimos las brechas, que sufrimos la feminización de la pobreza. Y la verdad es que venimos viendo que también eso se ha entendido. Las mujeres han votado masivamente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa. Y queremos conversar un poco sobre este contexto y de cara al balotaje del 19 con distintas referentas feministas. Vamos a conversar ahora un ratito con Mónica Rodríguez. Ella es una histórica militante de Mujeres por la Solidaridad, integra el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Seguro, Legal y Gratuito y un montón de otras también organizaciones y espacios comunitarios. Muy buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Cintia?
Moni, ¿cómo venís analizando este último tramo de la carrera que nos toca para elegir presidente?
Primero, decir que fue una no fue una sorpresa porque fue muy trabajado, pero fue en realidad una gran alegría observar el último resultado, la marcada diferencia que se tuvo respecto de las PASO, y por supuesto demostrar esto, que hubo un reconocimiento por diferentes sectores muy amplios de la sociedad, tuvieron y tomaron contacto con el riesgo que significaba una elección donde con seguridad grandes sectores de la población ponen en riesgo los derechos conquistados. Esto no quiere decir negar que hay una situación difícil en el país, especialmente económica, con vulneración marcada de grandes sectores de la población por los parámetros económicos que estamos padeciendo en este momento. Pero obviamente las propuestas fueron reconocidas en su riesgo. Hay realmente impensado en un país que está cursando los 40 años de su democracia que hubiese este nivel de negación, inclusive de la historia sufrida y que está tan presente en todas nuestras luchas, dentro del feminismo y también en otros sectores sociales y políticos. Y respecto de las luchas del feminismo, realmente es un semáforo, fue un semáforo en rojo. No haber respondido, no responder de la manera en que logramos que todos los sectores respondiesen, hubiese sido, casi te diría, demencial, una situación muy, muy grave. Así que nosotras pensamos que ante esta nueva instancia donde debemos emitir nuestra opinión, no debe haber sectores indiferentes. Realmente considero que los sectores que tienen profundo respeto por la democracia y por los derechos logrados y reconocimiento a la lucha de esos derechos. Sería de una gran torpeza que las mujeres no viésemos que todo lo que hemos alcanzado, que como sabemos tiene que ser mantenido a través de políticas públicas, de gobiernos comprometidos con esos derechos, están en grave riesgo si asumen sectores, como en este caso, obviamente aliados de este sector que se autodenomina libertario, asociado al macrismo, obviamente.
Mónica, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Soy Carlos.
Sí.
Más allá de hablar de culpas, no, por ahí es incómodo hablar de culpas, pero quisiera escuchar tu reflexión respecto a cómo fue que llegamos acá, a tener que elegir así, apretados contra la pared o contra el abismo o contra la espada o el fuego, qué sé yo. ¿Cómo fue que llegamos? Culpa. Saquemos la palabra culpa, pero no se me ocurre otra.
Responsabilidad
de Milei y su extremidad o de las no respuestas de los 40 años de democracia.
No, creo que primero en este momento es obvio que estamos como votando dos cosas que están en las antípodas, ¿verdad? Pero no es la primera vez que nos sucede. Lo que sucede en otros procesos es que obviamente no había negación de nuestra historia, claro. Y no, nadie se atrevía, por lo menos tan frontalmente, a decir que no habían existido las terribles vulneraciones de derechos que sucedieron durante la dictadura militar, que los desaparecidos, bueno, sí se había escuchado en algún momento el curro, ¿verdad?, de los derechos humanos, pero hasta ahí se había llegado. O sea, este desparpajo de negacionismo no había habido, pero sí hay responsabilidades, y creo que es responsable, obviamente, que los errores que hubieron respecto de la ausencia de audacia, creo yo, en llevar en actos concretos políticos deseos que estaban dentro del pueblo, realmente reconocimiento de logros a nivel económico, a nivel de planes, de cómo se manejó el tema fundamentalmente de la deuda externa, que fue la gran limitante, el gran ahogo que tiene nuestro pueblo, y que no hubo en ese momento una discusión profunda que nos permitiera ver alternativas a esto.
Ausencia de audacia.
No solamente eso. La audacia me parece que es la audacia, pero además el compromiso. No se puede tener un doble discurso, no se puede estimular a la gente a pensar que tenemos la esperanza de que tenemos un gobierno que nos va a defender hasta las últimas consecuencias, y después en los actos de gobierno tener tanta debilidad. Eso genera desconfianza, aún en aquellos que a pesar de todo vamos a seguir sosteniendo nuestra línea, porque nosotros sabemos que los gobiernos, en el último de los casos, son transitorios, van a tener un tiempo y se resuelve rápido, no se vuelve a elegir una propuesta con cierto tipo de ejecutores, ¿verdad?
Sí, claro.
Se van a reconocer los buenos ejecutores, porque claro, yo siempre digo lo mismo, tenemos un gobierno y dentro de la misma línea política, el pueblo elige en Axel Kicillof a una persona que aún con las dificultades mantiene un perfil en su estilo de gobierno, en su estilo de tomar las medidas, en la construcción de sus equipos de trabajo, cómo se nota a simple vista que hay coherencia adentro de un gobierno. Uh-huh. Esa falta de coherencia estuvo, seguramente, es mi opinión, no comprometo a ninguna otra persona ni a otros grupos, hubo incoherencias notables dentro del gobierno a nivel nacional. Uh-huh. Y una, reconociendo que hubo un excelente manejo en su momento de toda la temática de la pandemia. Se hicieron cosas impensadas. Sabemos que veníamos de una, no había Ministerio de Salud, hubo que reconstruir un Ministerio de Salud. Hubo una gran audacia en sectores que tenían la praxis, la práctica de la audacia y del compromiso en sus lugares de trabajo. Y en otros lugares había que haber sentado posiciones importantes, definitivas, líneas claras, y eso no sucedió. Pero no creo que solamente sea de los gobiernos. Yo creo que también hubo circunstancias que hicieron que la población de alguna manera se retirara, ya sea porque estuvimos aislados, ya sea porque no teníamos toda la información, ya sea porque hubo un grado de desorganización y de ausencia de conducción política, lo voy a decir claramente.
Sí. Claro, coincido en un montón de aspectos de los que estás planteando, Moni, y también en el punto de vista que, al menos considero debería tener la oposición, claro, podés elegir con quién discutir, llevando adelante un voto afirmativo, que es lo que hoy no quiere hacer, por ejemplo, el radicalismo, ¿no? El poder elegir con quién se discute.
Sí. Nosotros, yo pienso honestamente respecto de esto de la blandura y de la tibieza, que muchos no son palabras demasiado, a veces cuando me las pongo a pensar, pienso que decirle tibieza, que en algún grado nosotros la usamos como cobijo también, como una cuestión amorosa, me parece que no es la palabra correcta para decir cuando una persona, en lugar de tomar una firme posición respecto de una conducta política, elige el ni. Sí. Yo no le pondría tibieza.
Claro. Sí, el ni
porque
es
la
no.
Tibieza es una hermosa palabra, tiene una gran poesía, quien habla, nosotros hablamos de la tibieza en general cuando nos referimos a los niños pequeños y a los cuidados amorosos, ¿verdad? Y me parece que no es justamente eso el calificativo que merece una actitud en la que hay una prescindencia de posición. ¿Qué quiere decir? No te elijo a vos y no te elijo a vos. Pero también ponemos en riesgo al futuro de nuestra. Esa es mi posición. Uh-huh. Puede ser una posición emocional o puede ser una posición con falta de, como digamos, con alguna brusquedad. Pero yo no le pondría tibieza a esas posiciones. Me parece un adjetivo demasiado hermoso.
Sí, una piensa que más que tibieza es desresponsabilizarse de un futuro común.
Creo que se declaran prescindentes.
Claro, siendo que cuando uno escucha esto, de lo que estamos hablando, estamos hablando de dirigentes. Hoy pensaba, venía escuchando otra radio, ¿no? Y se reflexionaba sobre esto. Los radicales se ponen prescindentes, no elegimos a uno ni a otro, son de alguna manera el partido que llevó adelante al que coincidimos, llamamos el padre de la democracia, ¿no? Sí. Con sus pros y sus contras, pero bueno, lo respetamos como lo ponemos en el bronce, uh-huh, Alfonsín como ello, y le podemos cuestionar un montón de cosas, pero le valoramos lo más importante. Bueno, claro. Gracias, viejo, diste la batalla, diste la pelea, sí, Pusiste tu honestidad y fuiste un hombre honesto que hizo lo que pudo. Listo.
Exactamente.
Pero empezamos a avanzar desde vos en adelante.
Sí. De todos modos, no soy uniforme, Carlos, cuando hablamos del radicalismo. Yo creo, y he escuchado en estos últimos días, personas muy valientes dentro de las líneas de ese partido y de otros, ¿verdad?
Sí, pero
creo que hay que poderlos diferenciar porque eso también ayuda a los compañeros, a que se definan adentro de su partido.
Está
y
bien.
Que también puedan avanzar dentro de su partido, ¿no?
Quería pensar en voz alta con ustedes, sí, Dos, aquí, así me ayudan, el caso de Miriam Bregman.
Sí.
Una destacada abogada, defensora de los derechos humanos, partícipe muy necesaria en el juicio contra el Checolatz. Ella, Miriam, fue abogada de López.
Sí, 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 totalmente.
Y entonces,
¿sabe de qué está hablando?
Sabemos de qué estamos hablando. Y sabemos, claro, que Miriam es una mujer coherente, valiosa, respetable, sí, Convencida, bla, bla, bla. Ahora, ¿cómo es que Miriam Bregman es presidente?
Bien. Esa es la gran pregunta, ¿no? Que además una mujer muy inteligente.
Muy inteligente y preparada.
Muy precisa en muchísimos aspectos. Y la verdad es una persona a la que nosotros en general podemos disentir, pero respetamos profundamente, que es la condición de la lucha política, ¿verdad? Yo creo que es una equivocación muy grave. Como también es una equivocación acompañar votos opositores, no por los mismos motivos que la derecha política, apoyados en otras fundamentaciones, pero que en definitiva van a lo mismo. Uh-huh. Eso ya lamentablemente creo que no tengo yo los conocimientos de formación política para explicar por qué en este momento un partido o personas de un partido con esa coherencia personal te toman estas decisiones. Uh-huh. Creo que también es para revisar, como nosotros tenemos que revisar nuestras formas de participación dentro de nuestros propios proyectos políticos. Creo que no hay que replegarse, hay que cada vez tratar de tener en cada uno de los lugares mayor presencia, opinar, animarse a disentir. Cuando uno disiente con una política o con una acción de gobierno, no está destruyendo un partido, está construyendo alternativas diferentes. Y creo que eso también tiene que pasar en la izquierda. Lamentablemente, porque la izquierda no crece hace muchísimo tiempo.
Claro.
No crece, creo que por esto.
Claro.
Ninguna persona, por mucho que crea en los conceptos de su partido, se va a ir hacia una destrucción, sí, del país.
Lo que creció fue la derecha, casualmente.
Definitivamente. Exacto. Moni, la última. Pienso en que lo primero que atacaron estas ultraderechas fascistas, desde mi punto de vista, fue la idea del ministerio, la idea y la política del Ministerio de las Mujeres, lo primero que queda afuera. ¿Cómo le comunicamos a nuestra audiencia la importancia de ese ministerio? ¿Qué trajo en este proceso de 4 años un ministerio que no existía antes?
Primero, darnos un lugar. Pero por la positiva, no porque somos una minoría, y yo creo eso que hay que decirlo. Nosotros no queremos políticas de minoría, nosotros queremos políticas propositivas para los que somos la mayoría. Y que fue la mayoría invisibilizada durante mucho tiempo. Entonces necesitamos un ministerio que aborde especialmente todo lo que esté vinculado a la protección de contra la violencia, a las políticas de cuidado, que es una gran rama de la política pública que recién se está abordando y que nosotros necesitamos profundizarlo. Uh-huh. Y vuelvo a decir, no somos una minoría, nos han tratado como una minoría, y eso es creo que es el gran error político pensar que las políticas para mujeres, niños, adolescentes y diversidades son políticas de minoría. Uh-huh. Nosotros tenemos que revolucionar a través de nuestras políticas públicas con equidad y con igualdad una mirada sesgada que tuvo hasta este momento la historia en casi todos los países. Y la fortaleza, porque además, ustedes fíjense, para dar vuelta a esta elección, hemos tenido que recurrir a esto, a observar y garantizar la potencia y la fuerza de las mujeres. Así que definitivamente creo que atacan esto, no solamente porque son misóginos y son machistas y todo lo demás, sino porque fundamentalmente es un área de las políticas, esto. La protección de los recursos naturales, la producción en respeto con el medio ambiente, son todas políticas que debe desarrollar y seguir desarrollando nuestro país. La política comunicacional, volvamos a lo mismo, tuvimos un gran deterioro a nivel de todo lo que es la producción de comunicación. Entonces, todas estas cuestiones son los grandes desafíos. Y la política dedicada a potenciar el desarrollo de las mujeres, de las niñas, las niñas y de las adolescentes es central para la vida de nuestro país.
Gracias por estos minutos, Mónica. Como siempre,
a ambos.
Un placer.
Un abrazo. Chau. y que estemos festejando dentro de poquito.
Ojalá que sí. Saludos. Ahí pasaba Mónica Rodríguez, referenta feminista, integrante del Foro Pampeano por los Derechos Humanos. A su vez, así.